Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Luego hablamos de política. Como los políticos están a lo suyo, pues vamos nosotros a lo nuestro, al menos durante 3 minutos. A los españoles no nos gusta ahorrar. Cuando nos entra dinero, como nos entró en los años de la burbuja inmobiliaria, pues arde Troya. Nos lo gastamos casi todo. Y después de la penúltima crisis, entre 2016 y 2019, pues volvimos a gastarnos todo. Los alemanes, los franceses y los italianos ahorran más que nosotros. Hace un año que empezó oficialmente la pandemia. El 11 de marzo declaró la Organización Mundial de la Salud que había pandemia.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Se puede caracterizar el COVID-19 como una pandemia, decían en la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces hemos ahorrado, según las estimaciones del Banco de España, pues que casi 40.000 millones de euros. Es mucho dinero. Hemos ahorrado no porque de pronto nos hayamos convertido en hormigas que almacenan reservas. Hemos ahorrado porque no quedaba más remedio. Los bares, los restaurantes han estado cerrados mucho tiempo. Estamos mucho tiempo cerrados en casa. Y aunque se puede comprar por internet, pues hombre, no es lo mismo. Hemos ahorrado porque no podíamos irnos de vacaciones, porque no podíamos hacer una escapada. Hemos ahorrado porque tememos por el futuro. Y seguramente seguiremos ahorrando, porque aunque la cantidad de virus en circulación en España ha disminuido, ahora la tasa de incidencia se resiste a bajar. Y ayer tuvimos un pequeño repunte de esa tasa de incidencia, que está en 139 casos por cada 100.000. Algunos expertos pronostican que no tendremos una cuarta ola, sino una especie de larga meseta con el virus pues haciendo todavía daño, sin bajar la tasa de incidencia, sino en estos niveles de tasa de incidencia. O sea, que vamos a seguir ahorrando. ¿Todo ese dinero que hemos ahorrado significa que hemos cambiado de hábitos? Ese dinero que hemos ahorrado puede ser una buena gasolina para la recuperación, pero es un ahorro forzoso, es un ahorro forzado, es un ahorro obligado. Y lo que hace uno cuando está obligado, en cuanto deja de estar obligado, en cuanto recupera la libertad, deja de hacerlo. Durante este año nos hemos preguntado muchas veces cómo nos iba a cambiar la pandemia. Y ya sabemos de qué depende. Nada nos cambia de forma automática. No empezamos a ser más ahorradores simplemente porque no podamos gastar. No estamos dispuestos a reconocer nuestra vulnerabilidad de forma automática. No somos más solidarios de forma automática. Nada nos cambia, ni siquiera una pandemia, si nosotros no queremos cambiar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 11 de marzo y mira, la Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar la vacuna de Janssen. La de Johnson & Johnson es la primera de una sola dosis y la cuarta que se puede utilizar en Europa y desde luego es una buena noticia. Esto se une a que esta tarde la Comisión de Salud Pública va a decidir si aprueba que se administren las vacunas de AstraZeneca a personas de entre 55 y 65 años. De momento, por cierto, donde se ha dejado de inocular esta vacuna es en Dinamarca, tras registrarse algunos casos de trombos en personas que la habían recibido. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento ya lo está investigando. Bueno, por todo esto, vamos a poner el foco en las vacunas esta tarde. Y no sé si has notado que quizá últimamente pues tienes más ansiedad, te sientes más triste, apático. La pandemia no solo afecta de manera física, también está afectando y mucho a la salud mental de los españoles. Es la cara B de esta pandemia sanitaria y de la que alertan también los especialistas. En esta cuestión ponemos la mirada con Lorenzo Silva a partir de las 4 de la tarde. Y fíjate en esto que te cuento. Casi la mitad de los españoles ya venden portales de segunda mano. Con la pandemia nos hemos animado a comprar y vender objetos usados. ¿Es tu caso? ¿Eres de los que te has lanzado a comprar o a vender de segunda mano? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Qué cosas han comprado? ¿Has comprado? ¿Te ha salido bien, mal? ¿Qué has vendido? ¿Y qué cosas no te importaría vender de las que tienes en casa? Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, yo unas cuantas, Pilar, la verdad es que sí. Bueno, de momento sí es verdad que vamos tirando del mercado de segunda mano. Buenas tardes, gente. Yo la verdad es que lo uso bastante, los portales estos de comprar y vender por internet. De hecho, un quad que tengo, una moto de cuatro ruedas, la compré en un portal de internet a un chaval que se la quería quitar. Vale, gracias.
¿Y te has llevado alguna sorpresa inesperada también con estas compras o no? Todo perfecto. Bueno, pues queremos saberlo, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Te has lanzado de cabeza al mercado de segunda mano. ¿Qué has comprado? ¿Qué has vendido? Bueno, queremos saberlo y ahora llegan ya los deportes a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, eliminado el Barça. París 1, Barcelona 1. No le valió al Barcelona. Está eliminado en octavos por primera vez desde el año 2006. En la Liga gana el líder, Atlético de Madrid 2, Athletic de Bilbao 1. Le saca 6 puntos al Barcelona, 8 al Real Madrid. Tenemos dos partidos hoy de la Europa League. Es octavos de final, Dinamo de Kiev, Villarreal y Granada Molde. Vamos con la Champions. Resultado de ida era muy difícil para el Barcelona, había perdido 4-1 y solo pudo empatar en París.
Ahí está Mbappé, minuto 30, tira Mbappé, gol. Ha tirado Mbappé, gol. Ha tirado fuerte Mbappé, gol. Gol de Mbappé, gol. Gol de sí, Mbappé. Eso, le tiró a la izquierda a Ter Stegen, es para Leo, tiene camino por delante, le sale el paso. Berratti tira, golazo. ¡Golazo! 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 ¡Leo!
Luis Munilla, detalles de la eliminación del Barcelona.
Vale que el plan de Pochettino era esperar su momento a la contra, pero la puesta en escena del Barça fue tal que por momentos pareció tambalearlo. Presión, posesión y ocasiones, sobre todo de un poco afortunado Dembélé ante un gran Keylor Navas. Pero en la primera llegada rival, penalti del Lenglet y gol de Mbappé a la media hora. Lejos de hundirse, el Barça siguió a lo suyo. Y entonces los focos se centraron en Messi. Primero con el empate, en una maravilla de trayazo lejano de rabia contenida, y después, de la cima al abismo, con el penalti que le adivinó Keylor. Nada pareció cambiar, sin embargo, en la segunda parte. 70% de posesión azulgrana, 10 paradas en total de Keylor, pero los goles nunca llegaron. El Barça cayó con honor, pero se cumplió el plan del Paris Saint-Germain. Y al final, la gran diferencia en la eliminatoria fue la puntería y los 4 goles de un tal Mbappé.
Quizá este fue el momento en el que el Barcelona pudo darle la vuelta al resultado. El partido llegaba al descanso y estaba empate a 1.
A probar Busi para tirar. Ha tapado Berratti. Cuidado Griezmann. Al suelo, penalti. Penalti.
Vamos.
Penalti. Tiraneo. Al larguero. Dio en Keylor Navas.
No puede ser. Balón al Manolo Oliveros. Ni el mejor Messi pudo ayer ganarle al Paris Saint-Germain.
Así es. Si Leo Messi hubiera marcado ese penalti con 1-2 al acabar la primera parte, quién sabe qué podría haber pasado en la segunda mitad. Leo ya había marcado, como hemos recordado, un golazo. Hacía unos minutos para empatar el partido. El Barça caía en octavos como en la 2006-2007 tras haber ganado la Champions en París precisamente en el 2006. En todo caso, cayó con dignidad a diferencia de otras caídas más crueles. Leo seguramente piensa que les han eliminado, pero que hay ilusión para el futuro. Ronald Koeman.
¿Tú crees que la imagen dada hoy puede ayudarle a ver que el equipo puede ser competitivo y que puede quedarse finalmente?
Bueno, yo creo que en general Leo ve desde bastante tiempo que el equipo va a más. Y con los cambios que hemos hecho, con dejar entrar jóvenes con mucha calidad, con mucho futuro, y yo creo que no va a ser cuestión que puede tener dudas con el futuro de este equipo.
Al final del partido, la estrella emergente del Barcelona, Pedri, cambió la camiseta con la estrella del Paris Saint-Germain, con Mbappé.
Bueno, yo creo que tiene mucho talento, todavía le queda mucho que mejorar para llegar al nivel de Leo, por ejemplo, y yo creo que tiene mucho futuro.
Víctor Navarro, Mbappé le ha hecho 4 goles en la eliminatoria al Barcelona.
Sí, el PSG lo quiere retener. El presidente del Paris Saint-Germain estaba exultante por eliminar al Barça y conseguir el pase a cuartos, pero en medio de las celebraciones quiso reivindicar lo que considera suyo. Nasser Al-Khelaifi volvió a ser preguntado por el futuro de sus dos estrellas, Neymar y Mbappé, cuya renovación está atascada, y no dudó en espantar a posibles compradores, sobre todo viendo que su proyecto en Europa está funcionando.
Neymar estaba en la grada, Mbappé sobre el césped. ¿Están avanzando las negociaciones? ¿Usted es optimista? ¿Será pronto oficial la renovación de Neymar?
Los dos son parisinos y van a seguir siéndolo.
En el otro partido de ayer, Liverpool 2, el Leipzig 0, en el global 4-0. La próxima semana, turno para el Real Madrid y el Atlético. Ahora, la Liga. Ayer Atlético de Madrid 2, Athletic de Bilbao 1.
Lemar dentro del área, gana la línea de fondo, la pone atrás Llorente.
Empata Llorente casi fuera de tiempo en la primera parte. El remate de cabeza de Llorente.
Ojo, Luis Suárez.
Que cuando cae penalti a favor del Atlético de Madrid.
Luis Suárez.
Gol, 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 gol.
El Atlético le saca 6 puntos al Barcelona y 8 al Real Madrid. Simeone.
Esto no marca más que igualar en los partidos jugados, la misma cantidad de partidos que todos los otros equipos que competimos, y sabemos que la Liga Española es dificilísima, juegan todos muy bien, cualquier equipo hace grandes partidos, ninguna duda que la segunda vuelta, repito y recontra repito, que es dificilísima porque todos tienen más necesidades, y bueno, estamos en este momento donde hoy sin duda ganamos un partido importante.
Javi Gómez, noticias del líder del Atlético de Madrid.
Victoria importante, victoria sufrida. Corro, fueron mejores los de Marcelino durante gran parte del encuentro, pero Llorente, que ya suma 10 goles, y Luis Suárez de penalti dieron la vuelta al gol de rebote de Muniain. Ayer sí fue titular el menino, sí fue titular Joao Félix, que venía muy cuestionado, y del portugués de Llorente y de la voluntad y el talento habló tras el partido Diego Pablo Simeone.
Yo creo que posiblemente o me expreso mal o me interpretan mal o me interpretan como quieren. Yo hablo siempre de la voluntad general, no personalizo en nadie en la voluntad. Si ustedes después la quieren personalizar, va hacia donde ustedes quieran ir. Pero yo creo que la voluntad es lo más importante que tiene la vida. Y sin voluntad, todo lo otro no sirve. Marco, desde hace un año a esta parte, en base a la palabra esta, voluntad, que puede simplificar en todos los hechos que le fueron pasando a él.
La jornada del fin de semana para los tres primeros, Getafe Atlético de Madrid, Barcelona Huesca y Real Madrid Elche. Preguntamos en el Real Madrid, ¿llegan Ramos y Hazard para ese partido, Melchor Ruiz?
Bueno, pues todo hace indicar que sí, si no hay ningún contratiempo en los dos días que quedan para el partido. Hoy, por segundo día consecutivo, tanto Sergio Ramos como Eden Hazard han trabajado con el grupo, y como te digo, si no hay ningún problema, estarán como mínimo en la lista de convocados, y quién sabe si en función de cómo vaya el partido tienen también minutos, porque dentro de 5 días está la vuelta de la Champions ante el Atalanta. Hoy Toni Kroos ha recibido el premio al mejor jugador en el mes de febrero, en el día en el que Zidane cumple 2 años de su regreso al banquillo del Real Madrid.
Esta tarde escuchamos a Sergio Ramos en un doble acto promocional. Veremos si dice algo sobre su futuro. Y ahora escuchamos a Gemma Santos hablar de Verti. Gemma.
Como cada día, corro entrando en Verti.es y descubriendo cómo nos ayudan. Ahora, por ejemplo, si te ha llegado el seguro y no llegas, que sepas que en Verti quieren ayudarte como nunca. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y haz como nosotros. Entra ya en tu aseguradora digital, Verti.es.
Lo próximo es la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tenemos dos equipos españoles en la Europa League. Son partidos de ida de los octavos de final. Empezamos con el Villarreal. 7-5, Juan Igual, Dinamo de Kiev, Villarreal.
El Villarreal busca recuperar las buenas sensaciones en Europa. Emery va a volver a darle continuidad al once que viene jugando en Liga. La única novedad será la de Jero Rulli en la portería. En el Dinamo de Kiev, Luchescu tiene la duda de su mejor hombre, Víctor Chigankov, y además el Villarreal va a luchar contra el frío. Se prevén temperaturas bajo cero para la hora del partido. Se juega a las 7-5 en el Olímpico de Kiev y lo pita el británico Michael Oliver.
Y a las 9 de la noche, el Super Granada. Granada contra el Molde, con muchos problemas en la alineación, Jorge de la Chica.
Con solo 11 jugadores disponibles ahora mismo, 11 jugadores de campo para el partido de esta noche. El resto están o lesionados, sancionados o no inscritos. Eso sí, en ocasiones se han producido recuperaciones repentinas en la plantilla de Diego Martínez. En cualquier caso, el Granada llega en cuadro. Por su parte, el Molde no tiene ahora mismo ningún tipo de competición en su país y considera al Granada como el favorito para la eliminatoria.
Y mañana, derbi valenciano en la Liga.
We'll be right back.
Levante-Valencia a las 9 de la noche abre la jornada. Empezamos por el Levante. Pedro Zamora, ¿cómo está el equipo después de haber caído en la Copa del Rey?
Bueno, casi una semana pasado y todavía no se olvida ese palo. El Levante, en cambio, debe levantarse en un derbi para el que no se recuperan ni Postigo ni Radoya. Paco López busca su primera victoria ante el Valencia y no se fía de un vecino que llega dos puntos por detrás.
Sabemos lo que es un derbi. Bueno, lo que significa para la gente. Aquí hablar de favoritismos, esto a los entrenadores nos interesa bien poco.
Y el Valencia, Hugo Ballester, está buscando su segunda victoria consecutiva en la Liga.
Así es, Corrochano, llega con bajas importantes al derbi, sin Gallá, Soler, Rasic y Maxi Gómez por sanción. Tampoco está Cheryshev ni Piccini por lesión. Gracia medita cambiar el sistema y Guedes apunta al 11 acompañando a Gameiro en la punta del ataque. Y como apuntabas, ha tomado aire el Valencia respecto al descenso, son 8 puntos de distancia y el técnico navarro ahora busca sumar por primera vez en Liga 2 victorias consecutivas.
Usted diría que nosotros llegamos bien, que llegamos con ánimo y con confianza a este partido. Queremos seguir aprovechando oportunidades de aquí al final, queremos ir creciendo, queremos ir mejorando y que queremos por primera vez en la Liga sumar 2 victorias consecutivas.
Mañana derbi valenciano, el domingo derbi sevillano. Empezamos con el Sevilla. Escalera, después de la eliminación de la Champions, tiene problemas también con algunos jugadores en defensa.
Sí, después de la eliminación y del descanso posterior, el conjunto de Lopetegui ha vuelto hoy a los entrenamientos con 3 ausencias, como dices, Corro. No se han entrenado Suso, Koundé y Diego Carlos, que solo han estado en la charla, ya que después han estado en el gimnasio. Los 3 no han entrenado por sobrecargas, aunque no deben tener problemas para jugar el derbi.
Y el Betis, Andrés Ocaña, a estas alturas de la temporada, no teme al Sevilla.
La verdad es que hay optimismo en el Real Betis Balompié después de la gran racha de resultados que tienen al equipo sexto y a 5 puntos nada más y nada menos que el Villarreal. Tiene un partido menos el Sevilla, pero llega también a 6 del eterno rival. Y Ángel Haro, el presidente de los verdiblancos, confía en que el equipo va a dar la cara y en que no hay que tenerle miedo al Sevilla.
El Betis va a ganar siempre y un derbi, vamos, hacer un planteamiento donde no se vaya a ganar me parecería no solo ridículo, sino muy de equipo pobre. El Betis va a ganar, tiene elementos suficientes para ganar y en este caso pues yo creo que va a ser un partido muy, muy disputado, pero con el respeto que hay que tener al rival, pero no el miedo.
Presentación del día en el Elche, presentado Pablo Piatti, juega este fin de semana contra el Real Madrid.
Juegan de local, vienen de una situación compleja. Creo que quieren revertir esa situación. Nosotros tenemos que ir con nuestras armas, sabiendo lo que nos vamos a encontrar, que no va a ser fácil, ya sea el Real Madrid o quien sea. Todos los partidos van a ser complicados, todos los partidos van a tener pelea y tenemos que estar juntos para asumir ese rol, ¿no? De que no va a ser fácil.
Y en el Eibar, que está en descenso, Óscar y medio, la Junta ratifica a Mendilibar.
La Sociedad Deportiva Eibar, por medio de su consejero delegado Jonander Ulacia, portavoz además del Consejo de Administración, ha aprovechado su comparecencia ante los medios, por otro asunto, para ratificar la plena confianza del equipo gestor en el trabajo de José Luis Mendilibar y su cuerpo técnico.
La relación con José Luis es una relación a largo plazo que viene ya de muchos años atrás, incluso antes de esta su última etapa en el club. Y como hemos hecho durante los últimos 5 años, en momentos mejores y peores, confianza plena en él, en los jugadores, en la dirección deportiva y en todo el equipo que tiene que empujar todos juntos, de novatera, como dice el lema, por revertir esta situación.
Y en la Liga de Campeones Femenina, damos cuenta, Andrea Peláez, de la clasificación del Barcelona en cuartos de final.
El Atlético cayó eliminado después de empatar a 1 ante el Chelsea, fallar otro penalti, el tercero de la eliminatoria, y el Barça se clasificó para cuartos después de golear al Fortuna 5-0. Esa fue la alegría azulgrana del día, porque por la tarde conocimos la sanción de 4 partidos a Mapi León por un tuit de la futbolista el pasado 31 de enero, después del clásico ante el Real Madrid, en el que fue expulsada por doble amarilla. Escribió: a mí me daría vergüenza, hoy me ha tocado a mí, pero es una tras otra. El otro día anularon 2 goles que eran válidos al que hoy ha sido nuestro rival, pero ¿para qué vamos a mejorar? El Barça ha solicitado ya la suspensión cautelar a apelación para que pueda jugar este fin de semana y tras la resolución el club valorará si recurrir la sanción o no.
Esta noche en la Euroliga hay un Real Madrid-Barcelona.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
9 de la noche, partidazo de la Euroliga, Real Madrid-Barça. Noticias del Real Madrid, Pilar Casado.
Afronta este clásico el Real Madrid como la primera de las 6 finales que le restan para meterse en los cuartos de Euroliga. Un calendario muy complicado el que les espera a los de Lasso, que actualmente son sextos con 17 victorias a 3 de su rival de esta noche. Respecto al último enfrentamiento, el de la final de Copa, pocos cambios en la enfermería. Salió Jeff Taylor de ella, pero Sergio Llull, que sí estuvo en la final, se lesionó 10 días después y obviamente no estará esta noche.
Y noticias del líder, Albert Díez.
Bueno, para el Barcelona es un partido importante porque si gana está con 20 triunfos, asegura plaza en el playoff con 5 jornadas por delante que faltarán. Además, el conjunto azulgrana, recuerdo, ha ganado 3 de los 4 clásicos de esta temporada y solo ha sufrido 2 derrotas en este 2021. Pero no se fía el Barça del Real Madrid. Respeto y prudencia en un equipo donde no hay bajas, más allá de la ausencia de Pau Gasol, que no tiene previsto acudir al Wizzing para ver el clásico y sí sigue su plan de trabajo, su puesta a punto individual en Barcelona.
Equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, última jornada del top 16, Gran Canaria y Andorra se jugaban el segundo puesto de su grupo y el pase a cuartos de final. Los dos ganaron, pero Gran Canaria, que le tenía ganado el básquet a veras a los andorranos, se mete en el playoff. Y en la FIBA Champions, victoria de Zaragoza para seguir líder invicto de su grupo.
Parra Center, protagonismo europeo en la noche de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Mavericks vencieron a los Spurs en un partido muy ajustado que se resolvió en los 4 minutos finales gracias a la dupla formada por Doncic y Porzingis. El esloveno en la dirección y el letón en la anotación fueron demasiado para los de San Antonio. Luka sumó su octavo triple doble de la temporada con 22 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias, mientras que Porzingis aportó 28 puntos y 14 rebotes. En el otro partido de la noche, Jonas Valanciunas lideró el triunfo de Memphis sobre Washington. El lituano culminó un gran encuentro y acabó con 29 puntos, 20 rebotes y 4 tapones.
Noticia en el tenis, Ángel García. ¿Cómo volvió ayer Roger Federer?
400 días después y con victoria en 3 sets ante el británico Evans. Hoy va a jugar ante Basilashvili, por cierto, justo después Bautista contra Thiem. En Dubái juega Muguruza ante Sabalenka y para el torneo masculino invitaron a Rafa Nadal, pero ha rechazado la invitación porque aún no está listo. Y más españoles por el mundo. En Chile es pendientes de Pablo Andújar y que de Carballés. En Marsella de Davidovich y en Guadalajara, México, de Sara Sorribes.
Noticias del motor, Fórmula 1, Carlos Miquel. Mañana arrancan los test en Bahrein.
Sí, ha sido un día de mucha actividad en el circuito de Bahrein, todavía lo está siendo porque ha habido filming day de varios equipos, entre ellos Carlos Sainz, que por fin se ha subido a su nuevo Ferrari, el SF21, también actividad fuera de la pista porque se está vacunando a buena parte de la familia mundialista de la Fórmula 1, lo está haciendo el gobierno de Bahrein, ha vuelto Fernando Alonso y ya tenemos cuándo debutan los españoles, mañana por la tarde Carlos Sainz, el sábado el piloto asturiano.
MotoGP, continúan los test en Qatar, ¿cómo van Borja González?
Cuarta y penúltima jornada de entrenamientos para los pilotos de MotoGP antes de que comience el Mundial. Poca acción en pista en esta jornada. Se acumulará el trabajo al final del día con todavía más de 3 horas y media de pista abierta. Lo más destacable fueron los tiempazos ayer de Miller y Quartararo por debajo del récord de Marc Márquez de los españoles. Los mejores, Viñales fue tercero y Pol Espargaró en su debut con la Honda quinto.
Ciclismo, Kike Iglesias, ¿cómo marcha la París-Niza y la Tirreno-Adriático?
En la París-Niza quinta etapa, una etapa llana con final en Bolén, mucho viento de cara, así que no hay movimiento en el pelotón a 48 de meta. Esto es previsiblemente al sprint con liderato para Primoz Roglic. Y viajo a la Tirreno-Adriático para contarte que solo quedan 36 kilómetros para el final. Hay una fuga que está a punto de ser atrapada. El líder es Wout van Aert. Hay final en alto.
Balonmano, Malvar, ¿qué hizo España en la Eurocup en Eslovaquia?
Eslovaquia 18, España 30, partido serio de los hispanos, donde Raúl Entre Ríos logró sus 280 partidos internacionales con la selección española e igual a Barrufet. Buena actuación de Tarrafeta, Sánchez Migallén y Agustín Casado. Ferrásole fue el máximo goleador con 9 goles.
Dos noticias más en golf, Quique. Arranca el de Player en Florida.
Es el quinto grande. Están como siempre John Ram y Sergio García entre los favoritos. Sergio está ya en el campo. Ram sale por la tarde. Veremos quién le mete mano ahí al número uno del mundo, que es evidentemente el favorito, Dustin Johnson.
Y esta noticia, Ángel García, que tiene que ver con Tokio, los Juegos Olímpicos. ¿El COI va a pagar una dosis a los atletas españoles?
Sí, una dosis de la vacuna china a cada deportista olímpico y paralímpico de todos los países. Y ojo, y me parece más importante, 2 dosis adicionales por cada uno de los atletas para la población de sus respectivos países. A 300 más o menos que llevaremos a los Juegos Olímpicos, pues calcula cuántas llegan para España.
Gran noticia. Hasta luego, Ángel. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín con la última pista de la semana. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos buscando un gran estadio europeo esta semana.
Sí, donde por ejemplo ha jugado el Barça y el Sevilla, ¿no? En el estadio del Dortmund y del Paris Saint-Germain. Bueno, pues eso, un estadio que está dentro de un parque que está pegado a un río muy importante, europeo. El estadio más grande de un país que no es muy grande, y es un estadio que ha albergado finales de Copa Europa, Recopa y Copa de la UEFA. Y la pista de hoy es que, de improviso, un día apareció la Moreneta en ese estadio.
Un día apareció la Moreneta.
De improviso.
Es casi un símil, ¿no? ¿Quieres decir? O...
Sí. Hizo una aparición la Virgen de Montserrat, la Moreneta, sí. Allí en ese estadio.
Perfecto. Bueno, es un estadio muy conocido. Te lo pilló Parra, ¿no? Me ha dicho Parra que te la
sí,
pilla, ¿no?
Sí, Munilla también. Sí, sí.
No, y Munilla también, fácil. Vale, perfecto. Sí. Bueno, mañana resolución, ya saben, con el hashtag, la etiqueta en Twitter, Reto Pedrito. Pedro, que pases buena tarde. Hasta luego.
Igualmente para todos.
Bueno, el producto del partidazo es la conversación sobre el Atlético de Madrid que... Yo creo que después del partido contra el Athletic Bilbao se siente más seguro. 6 al Barça, 8 al Real Madrid.
El resultado de hoy provoca que el partido Barça-Atlético Madrid sea clave. Es decir, si el Atlético Madrid no pierde en el Camp Nou, es campeón.
Sí, pero dale la vuelta a eso, Pedro. Yo creo que justo es la clave de esta competición. A mí me sigue pareciendo el Atlético súper favorito para ganar esta liga, pero yo creo que el Barça sí está en disposición de competirla, porque si el Barça le gana al Atlético de Madrid en el Camp Nou...
Claro, es que ese partido clave...
Pero digo que es clave igual para el revés. O sea, el Atlético de Madrid y el Barça, si ese partido termina en victoria del Barça, le ganaría. Lo normal es que le gane el gol a Veras y si bueno, no le empataría.
Perdona, y el empate. El empate le vale al Atlético perfectamente.
No, claro,
lo que yo digo es que para mí el Atlético de Madrid era muy favorito y yo creo que el Barça está en disposición de pelearle
Rubén,
la liga.
Rubén, perdóname un dato muy importante, Juanma, para seguir el debate y el sentido del debate. Es decir, el Barcelona Atlético de Madrid se va a jugar cuando falten 3 jornadas. 4 jornadas para el por final eso, de la liga. A esas alturas.
Claro, pero que
es posible ganando, que no haya nada que perder.
Ganando el Barça
porque
ese partido solo necesitaría hacer más que el Atlético.
Eres sorprendentemente optimista, Antonio.
He dicho es posible.
Para el momento,
a partir de ahora, todas las semanas vamos a oír esta frase. Esta es una semana clave.
Claro, así porque llevamos desde diciembre.
El sábado el Atlético
juega
con el Getafe en el campo del Getafe. El Madrid recibe al Elche, en teoría fácil para el Madrid. Barça recibe al Huesca, en teoría fácil para el Barça. Y el Atlético tiene un partido complicado. Por tanto, esta será una semana...
¿Complicado? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué más complicado el Getafe que los otros?
Hombre, porque juegas fuera, para empezar, los otros juegan en casa.
Un equipo
no
al que el Atlético Madrid con el
Huesca
Atlético Madrid no pierde desde
están peor en la clase... sí,
13 años y que no marca
el Getafe con el Atlético Madrid hace 13 años. Nada, es más fácil la salida del Atlético de Getafe que recibir al Elche o al Huesca. Es también estadística. O sea, es una cosa, cada semana vamos a ir...
Manolo, yo ahora estoy de acuerdo contigo con esto.
Pero
el caso es discutir, que diría el otro. Nunca estamos de acuerdo en nada. Ese es el éxito de esto, de estar siempre en desacuerdo. Bueno, enseguida hablamos un poco más de esto, de lo que pasó ayer con el Atlético de Madrid y también de Joao Félix, que creo, Daniel Asenjo, que es la pregunta del día, ¿no?
Sí, por la estrella del Atlético de Madrid preguntamos por Joao Félix en @deportescope. Preguntamos hoy quién es más responsable del rendimiento del portugués, el propio jugador Joao Félix o su entrenador, el Cholo Simeone. Estamos por encima de los 2.000 votos y de momento el 68% apunta a Joao Félix, al jugador, el 32% culpa por el rendimiento de Joao Félix a Simeone.
Javi Gómez, que está aquí, va con Joao Félix, o sea que va, que dices que Simeone tiene más culpa, ¿no?
Eso luego va
aquí. Bueno, enseguida lo hablamos, que vamos a hablar de Joao Félix en un instante, en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy, 11 de marzo, es el día en el que oficialmente, hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID era una pandemia. Ha pasado un año y, bueno, el efecto más visible, en realidad no es muy visible, es que tenemos más de 80.000 muertos. Alguno puede pensar que aquí en la tarde es que somos muy pesados con esto de hablar de los fallecidos, de los muertos, que somos unos cenizos. Pero es que estamos convencidos y a medida que hablamos con más gente estamos más convencidos todavía que hay un asunto pendiente. Se le llama ahora duelo. Es decir, el expresar el dolor, manifestar pues lo que uno siente, lo que uno vive con la pérdida de un ser querido. Puede darnos la sensación de que, como la pandemia es un tiempo en el que todo parece suspendido, pues que hemos aplazado ese duelo, hemos aplazado ese dolor. Pero todo requiere su tiempo. La despedida, asumir que te falta el ser querido, y ese tiempo, esa despedida, no la hemos tenido. No la hemos tenido. Y eso puede incrementar el sufrimiento. Si la despedida no se puede verbalizar, si no se puede hacer un funeral, y mucha gente no ha tenido un funeral, si los españoles como pueblo no tenemos ocasión de hacer gestos funerales que expresen la gran pérdida que hemos tenido, pues ese hueco, ese vacío quedará ahí, y los vacíos no los llena el tiempo. Es decir, hay cosas que no se pueden aplazar indefinidamente, y aquí tenemos un asunto pendiente, tenemos el asunto pendiente de llorar a nuestros muertos, de despedirlos, de rezar por ellos quien sepa. Y avanza el tiempo y pasa, ya pasa un año y sigue habiendo fallecidos. Bueno, pues ahora ya hablamos menos porque han bajado las cifras, afortunadamente, gracias a Dios, pero estamos todavía en el entorno de los 200 muertos diarios. Igual que una persona no puede dejar atrás asuntos pendientes, y el duelo es un asunto pendiente, los pueblos, las naciones, llamémosle como queramos, porque ahí cada palabra es un lío. Si dices pueblo, pues puedes meterte en un lío. Si dices nación, ya te metes en 7 líos o en 17 líos. La gente, juntos, necesitamos poder expresar el duelo que no hemos expresado todavía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este jueves 11 de marzo, en el que, entre otras cosas, hablaremos también mucho de vacunas. Y con respecto a las vacunas, tenemos algunas noticias muy buenas y otras no tanto, un poquito preocupantes. De todo nos vamos a ocupar esta tarde. Empezando por lo bueno, pues que la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen, lo que podría dar el empujón definitivo a la vacunación masiva. ¿Por qué es una noticia tan buena? ¿Por qué necesitamos tanto esta vacuna de Janssen? Bueno, pues mira, porque las cifras realmente requieren una reflexión. Desde que comenzara la vacunación en España, hemos recibido 6.655.000 dosis de un total de 136 millones comprometidos por las farmacéuticas. Sí, solo 6 millones y medio de 136.000 millones que deberíamos haber recibido en 2 meses y medio. Claro, la mayoría además, mira, son de Pfizer, un 65%. Con ellos firmamos la compra de 21 millones de dosis para todo 2021 y hasta ahora solo ha llegado una quinta parte. De la de Moderna nos tocaban 8 millones y medio, solo hemos recibido algo más de 387.000. Y por último, la de AstraZeneca, que esperábamos 4 millones de dosis en el primer trimestre del año, pero a 20 días de terminarlo solo hemos recibido algo más de 1.700.000 dosis. Por cierto, que con respecto a esta vacuna hay varias noticias también importantes. Estamos esperando la decisión de la Comisión de Salud Pública. Podría decidir esta tarde si aprueba que se administren las vacunas de AstraZeneca a personas de entre 55 y 65 años, como ya se hace en países como Alemania o Suiza. Todo esto en el día en que hemos conocido que Dinamarca ha anunciado la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca tras registrarse graves casos de trombos en personas que la habían recibido. No ha sido el primer país. Ya Austria el otro día había anunciado que suspendía la vacunación con esta vacuna y ahora puedo decirte que hay 8 países europeos que suspenden preventivamente la vacunación con AstraZeneca e Italia bloquea un lote tras registrar además 2 posibles fallecidos por la inoculación de esta vacuna. De este tema en concreto vamos a hablar más largo y tendido a partir de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde, también con alguien de la Sociedad Española de Vacunología, para saber un poco, bueno, hasta qué punto la Agencia Europea del Medicamento, que ha abierto una investigación, pues tiene realmente indicios de que puede haber algún problema o no con esta vacuna, o cuál es el tema. Buscamos también que nos tranquilicen al respecto, así que lo trataremos, como te digo, a lo largo de la tarde. Pero nos vamos a centrar, al menos para empezar, con lo positivo. Bueno, lo positivo es esa aprobación, como decimos, de la vacuna de Johnson & Johnson junto a la farmacéutica Janssen y que traería para España 20 millones de vacunas, lo cual daría un empujón definitivo a esta vacunación. Además, es una de las vacunas que se ha aprobado en España. No sé si esto lo recuerdas. En septiembre se empezó el ensayo de la fase 2 en varios países y entre ellos nuestro país. Y Dani fue uno de los voluntarios que se inoculó esta vacuna en ese ensayo en el Hospital de la Princesa. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ya ha pasado tiempo, parece mentira que comenzasteis y te pusieron ese primer pinchazo el 17 de septiembre. ¿Cómo estás?
Pues sí, ha pasado tiempo y yo sigo bien. La verdad es que no he tenido ningún problema ni relacionado con coronavirus ni con otro. He pasado un invierno muy tranquilo, afortunadamente.
Sin ningún tipo de problema. Recuerdo que cuando aquel día hablábamos contigo, justo el día del primer pinchazo, nos contabas también que, bueno, teníais que ir apuntando, ¿no?, en una especie de diario, pues los posibles efectos secundarios que podíais llegar a tener, Dani, y por lo que veo tu cuaderno está vacío.
Bueno, he tenido algunas situaciones de, bueno, pues yo qué sé, de esto, de un par de días te encuentras algo cansado o tal, entonces tienes que llamar y te dicen, pues te vamos a hacer una PCR inmediatamente, ¿no? Aunque solo sea por prevenir, siempre ha dado negativo, pero más allá de eso, yo algunos días que estás un poco más raro, como te puede pasar a lo largo de tu vida normal, sin coronavirus de por medio, pues más allá de eso yo he tenido nada, no he tenido más complicación, la verdad, afortunadamente.
Bueno, es gratificante para ti saber que esta vacuna de la que tú has formado parte, puesto que has formado parte del ensayo, ya ha sido aprobada y que con un poco de suerte, si todo va según lo previsto, llegarán millones de dosis a España, por ejemplo, de esta vacuna dentro de poco.
Hombre, pues sí, al final ese es el objetivo, ¿no?, que con el que uno se apunta a estas cosas, es decir, a echar una mano. Oye, si hubiera salido mal y por lo que fuera la vacuna no hubiera sido efectiva, no hubiera salido adelante, pues oye, el esfuerzo lo hemos puesto igual y tienes que sentirte igual de orgulloso, pero en este caso, claro, sumas la alegría de que efectivamente algo a lo que tú has estado pues aportando de alguna forma tu esfuerzo y tu granito de arena, pues va a servir para ayudar a un montón de personas. Así que, desde luego, hoy es un día bastante bastante feliz y desde luego cuando se empiece a vacunar en España, ¿no?, que lo sientes como un poco más cercano, pues será bastante bastante gratificante ver cómo gente puede aprovecharse y puede ser ayudada gracias a algo a lo que tú has colaborado un poquitín, al menos.
Ya lo creo. Oye, Dani, recuérdanos por qué decidiste ser voluntario en este ensayo.
Sí, yo tuve, bueno, cuando empezó toda la pandemia. Mi padre fue, pues en marzo, cayó enfermo con el coronavirus, estuvo aproximadamente un mes en la UCI, con bastantes días, bueno, con 10 días o por ahí, que no se sabía muy bien si iba a salir adelante o no. Y bueno, pues como ya sabemos, no nos podíamos mover de casa, del hospital había poca comunicación, evidentemente, porque tú no podías ir, los médicos no te podían llamar apenas, porque estaban saturadísimos. Y bueno, pues eso, como te puedes imaginar, pues era una situación muy 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 frustrante, muy muy desesperante. Y aunque afortunadamente luego todo salió bien, mi padre está ahora mismo perfectamente y bueno, estaba casi más sano que todos los demás, pues a pesar de eso, pues yo me quedé con una impotencia, unas ganas de hacer algo, ¿no?, contra el virus, y lo único que podía hacer dentro de mis medios, ya que no soy científico ni tengo conocimientos, pues era, en cuanto hubo oportunidad, pues presentarme voluntario para la prueba de la vacuna que se iba a hacer aquí en España, la de Johnson. Pues me apunté el primer día, según se anunció en la tele, y dije, aquí, este es mi momento de desquitarme un poquito, por lo menos, y al final pues parece que ha salido todo estupendamente, así que genial.
Bueno, hay que decir también que damos por hecho, o sea, Dani ha participado en el ensayo, eso está claro. Lo que no sabe Dani es si realmente le han inoculado la vacuna o un placebo, ¿no? Porque claro, tú eres sanitario de segunda línea, trabajas de inspector de sanidad. En realidad ya tendrías que haber, tendría que haber tocado la vacuna de AstraZeneca hace un mes, aunque te la has tenido que saltar porque aún no han roto el ciego. ¿Qué es eso del ciego? ¿Qué significa romper,
claro,
el ciego?
Estos estudios son de doble ciego, ¿vale? Que se supone que es la forma más idónea de hacer este tipo de estudios. Es decir, que ni nosotros ni los médicos que nos están tratando saben si nos han puesto la vacuna real a la que se está estudiando o un placebo. Es decir, algo que no tiene nada que ver con la vacuna, que es algo inocuo, para comparar realmente y sin ningún tipo de interferencia si la vacuna es efectiva comparado gente que sí se la ha inoculado con gente a la que no. Pero no se sabe a quién sí y a quién no de toda la gente del estudio. Entonces, eso es lo que ahora mismo en mi fase no se sabe, si estamos con el ciego o estamos con la vacuna. Y en el momento en el que a mí me tocó vacunarme por mi profesión, llamé porque me dijeron, cuando te vayan a vacunar, tú nos llamas, se rompe el ciego y si estás vacunado. Ya con el estudio, pues vacunado estás, y si no, pues te pones la vacuna que te toque. Ajá. Pero hete aquí que había una tercera opción que no valorábamos nadie, según parece, y es que en fase 2 no solo se pone vacuna o placebo, sino que se pone vacuna en varias dosis distintas, porque todavía es fase 2, se está viendo, aparte de la efectividad, se está viendo qué dosis es la más adecuada, cuál genera anticuerpos de manera más efectiva y demás. Entonces, había una tercera posibilidad, que es que a mí me hubieran puesto una vacuna con una dosis menor a la que finalmente ha salido como más efectiva, y entonces en ese caso no sabrían si yo estaría protegido o no, y si podría ponerme otra vacuna, por ejemplo la de AstraZeneca, porque no sabían si es compatible, ya que de eso no hay ningún tipo de estudio, lógicamente.
Claro, claro.
Entonces me quedaría en terreno de nadie y fuera del estudio, porque habíamos roto el ciego, y una vez roto el ciego te quedas fuera del estudio, por lo cual me quedaría abandonado a mi suerte. Entonces me dijeron los doctores, dice, tú espérate un par de semanas, que en cuanto se apruebe la vacuna aquí en Europa ya se podrá directamente romper el ciego y sin quedarte fuera del estudio, por así decirlo. Entonces vas a estar cubierto por la vacuna de Johnson, haya sido vacunado, ¿no?, o te hayan puesto la dosis más bajita, que era la que nos dejaba así un poco en terreno de nadie, eso es.
O sea, Dani, entiendo que entonces es doble alegría para ti. Por un lado, haber participado en un estudio, haber puesto tu granito de arena por el hecho de que una vacuna se haya aprobado y pueda llegar muchas dosis para los españoles. Y otra, que tú mismo vas a saber si estás protegido o no y si te vas a vacunar o no, porque entiendo que te vacunarás
sí,
en cualquier caso, ¿no? Claro.
Yo, hombre, claro, claro.
Lógicamente, si no estás protegido ya, claro.
Eso es. Hombre, la mejor noticia sería que esta tarde, mañana o cuando en breve vamos, me dijeran, no, tú ya estás vacunado, te hemos puesto ya dos dosis y estás, y ya, pues ala, pues genial. Que no, pues bueno, pues ya me pincharán lo que me tenga que pinchar y ya está. O sea, que yo en ese aspecto, desde luego, a partir de hoy, pues ya por lo menos saldré de la intriga que tengo de hace 3 semanas, que era cuando pensaba que iba a saberlo, pero al final se ha tenido que retrasar un poquito. Y nada, pues ya te digo, yo espero que entre esta tarde, mañana o el lunes, no sé, pues poder saberlo y ya saber si estoy protegido o que me van a proteger dentro de muy pocos días.
Bueno, pues en esas estamos, Dani. Yo te doy las gracias, de verdad, a ti, a todos los que os apuntasteis a estos estudios, que sin vosotros obviamente no se podría haber sacado adelante ninguna vacuna, pues con vuestra valentía, ¿no? Con vuestro paso adelante, decir, aquí estoy, yo formo parte del estudio y gracias a vosotros pues ahora tenemos vacunas, y en este caso pues la que se acaba de aprobar hoy, en la que tú has participado en este estudio, que es la de Janssen. Y oye, Dani, pues mantennos informados si finalmente cuando se rompa ya ese ciego, eres uno de los que ya está, por lo tanto, protegido y ya está vacunado, o te tienes que vacunar porque no lo estás y porque en realidad siempre recibiste un placebo. Dani, un placer como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo, adiós. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos.
Bueno, se notaba que era una tendencia al alza, pero lo hemos comprobado ya con los datos. Casi la mitad de los españoles ya venden portales de segunda mano, y con la pandemia pues nos hemos animado a comprar y vender objetos usados, pero vamos, una locura, ¿eh? ¿Es tu caso? ¿Eres de los que se ha lanzado directamente a comprar cosas de segunda mano? ¿Ropa incluso de segunda mano también? Ahora también mucha gente compra esta ropa, que antes no se le había ocurrido, pero ahora de repente sí, se ha puesto muy de moda. ¿O vender? A lo mejor te has decidido a vender muchas de las cosas que tienes ahí en el trastero y decías, ¿para qué tengo yo esto aquí? Ah, pues lo vendo. Oye, ¿y que te lo han comprado y todo? Bueno, pues de esto queremos hablar, Rosa, de los oyentes que se han lanzado directos al mercado de segunda mano.
Sí, y además es que te sacas un dinerillo. Bueno, nos decía antes un oyente que él suele comprar y vender muchas cosas de segunda mano, pero no solamente una moto, mira.
Buenas tardes, gente. Yo la verdad es que lo uso bastante. Un quad que tengo, una moto de cuatro ruedas, la compré en un portal de internet a un chaval que se la quería quitar. Y yo, de hecho, pues tenía otra más pequeña y también la vendí en el mismo portal a otro que le interesaba. Y en el tema de la agricultura, que es el que estoy más metido yo, por ejemplo, he comprado motores de riego, he vendido motores de riego, he vendido tractores, he vendido, bueno, aperos de todas clases, he vendido y he comprado. Se usa bastante. Te vamos, por lo menos en este gremio. Bueno, muchas gracias. Adiós.
Bueno, y entiendo que se usa bastante, es que funciona bien, ¿no?
Sí, son
fiables, bueno, pues todos los aperos que se compran y se venden.
Pues sí, en el gremio de la agricultura vemos que sí. Pero también es cierto que hay gente a la que no le va eso de la segunda mano, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Nada, a mí eso no me va. No sé si me ha cogido de otra década, pero yo no. Ni compro ni vendo. Yo la ropa que se va quedando pues en desuso, o que, bueno, pues pequeña, de la niña, por ejemplo, pues la llevo a Caritas y ya está. A comprar nuevo género. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, pues hay gente que no, ¿eh? Pero hay mucha gente que sí, que se ha lanzado directa a este mercado de segunda mano, pues al de la ropa también, ¿eh? Porque sí. Es que además se vende ropa que es que viene con la etiqueta y todo. O sea, quiero decir, de eso que te compras en rebajas y al final dices, ¿pero por qué me compré yo esto?
Claro.
Bueno, pues nada, ahí está luego. Y mucha gente, pues lo compra o lo vende. Bueno, pues de eso queremos hablar contigo. Si te has lanzado a este mercado de segunda mano, lo habías hecho hace mucho tiempo o ha sido con la pandemia. @latardecope. facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y estoy segura de que te acuerdas perfectamente. Hoy, como nos recordaba hace un momento Fernando de Aro, se cumple un año justo desde que Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, hacía este anuncio.
Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, así como los alarmantes niveles de inacción. Por eso hemos decidido declarar que la COVID-19 se pueda caracterizar como una pandemia.
Pandemia, una palabra que desde entonces hemos usado a diario. Con ella nuestra vida estaba a punto de dar el cambio más drástico de todos los que hemos sufrido, ¿no?, hasta la fecha. Claro que por entonces pues todavía no teníamos muy claro qué iba a cambiar ni cuánto iba a durar. Hoy hace un año de aquello, ¿eh? Mira, Hoy hace un año justo que Álvaro salía de viaje para pasar unas vacaciones en principio estupendas y muy, muy programadas. Salía de Barcelona con escala en París hacia Japón, ¿eh? Fíjate qué viaje. Era del 11 al 27 de marzo, 18 días de disfrute, es lo que él pensaba visitando todo el país, era lo que prometían sus vacaciones. Álvaro y su prima cogieron el vuelo sin dificultad, incluso pasando el control más rápido de lo habitual. Pero las cosas empezaron a cambiar pronto. Después de aterrizar en Osaka el día 12 por la mañana, pasan su primer día haciendo turismo sin ningún problema, pero todo cambia al segundo día cuando ven la rueda de prensa de Pedro Sánchez decretando el estado de alarma.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Imagínate también el shock, ¿no? La cara de preocupación que empieza a dibujarse en las caras de Álvaro y de su prima. Las sensaciones van cambiando, deciden, claro, cambiar los vuelos, cancelarlo todo, vuelven a España después de haber pasado en Japón apenas 3 días, es decir, las vacaciones se han convertido en un pequeño puente y llegan a Zaragoza a las 3 de la mañana. Llegan a una ciudad completamente confinada. Porque además Álvaro Montaner es compañero de COPE Zaragoza. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que era un viaje muy preparado, que habrías hecho con muchísima ilusión, en fin. Y al final, fíjate tú lo que te encontraste al segundo día, ¿eh?
Al segundo día, tú lo has dicho, y además es que lo has apuntado, luego mi hermano me tomaba el pelo, que dice, ¿hay quien se va de puente a la montaña? Tú te fuiste de puente a Japón, asúmelo así. La verdad es que lo llevábamos preparando pues casi hacía un año, pues preparando todas las rutas, hicimos hasta una mini guía nosotros, todo muy minutado, todo por día, y bueno, se nos fue todo por los aires al segundo día, ese día 13, que era viernes, recuerdo, estábamos en Koyasan, habíamos estado el primer día viendo Osaka, como decías, y muy pendiente sobre todo de lo que decía Pedro Sánchez y de los grupos de WhatsApp, de toda la familia y de los amigos que estaban aquí en España, que nos ponían en alerta y que, bueno, pues que finalmente nos hicieron volver y cambiamos ese vuelo de vuelta que teníamos el día 27 por ese día 15, y bueno, se nos fueron un poco al traste las vacaciones. Siempre quedará ahí pendiente el volver algún día a Japón cuando
ojalá,
todo mejore.
Ojalá. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Tuvisteis algún problema?
Bueno, pues en la vuelta la verdad es que tuvimos facilidades a la hora de cambiar los billetes, porque con Air France, que era la compañía con la que estábamos, no nos pusieron ninguna pega ni nos pusieron ningún coste adicional, porque había pues miles de personas que también estaban en esta misma situación. Cogimos el vuelo de vuelta desde Tokio, variamos también un poco nuestra ruta. Lo que sí que tuvimos que hacer es coger ese famoso tren bala que no lo contemplábamos coger, pero bueno, una experiencia que nos llevamos para volver desde Osaka, donde volvimos desde Koyasan para coger ese tren bala hasta Tokio. Pasamos ese día en Tokio y al día siguiente cogimos el vuelo sin ningún tipo de problema hasta llegar a París. En París sí que es cierto que estuvimos alrededor de 3-4 horas de retraso, porque según nos dijeron no debía haber controladores en el aeropuerto de Barcelona, que era donde teníamos que llegar. Yo recuerdo que había sacado el AVE de Barcelona a Zaragoza y lo tuve que cancelar. Tampoco me pusieron ningún tipo de pegas, tal y la situación en la que nos encontrábamos. Y bueno, finalmente pues conseguí coger el último bus que salía ahí de Barcelona a las 11:30 de la noche en la estación del Norte y llegué pues alrededor de las 3 de la mañana, ya lunes 16 de marzo aquí a Zaragoza, una ciudad desierta.
Claro, eso es lo que te iba a decir, porque fíjate tú también el trauma de la llegada, ¿no? Sales en una ciudad normal, por decirlo así, con un movimiento...
¿Sí?
Bueno, ya había pues preocupación, obviamente, pero bueno, tú iniciaste el viaje dejando una ciudad que se movía con normalidad y llegas a una ciudad... desértica, donde ya no hay nadie por la calle. Es verdad que llegáis a las 3 de la mañana. ¿Cómo fue el despertar de ese día siguiente? Que, por cierto, tú inmediatamente además pasas también a lo que nos pasó a muchos, a teletrabajar, o sea, ese cambio, ¿no? De repente, sí, nada más llegar.
Sin ningún tipo de anestesia, ¿no? Porque ese mismo lunes pues me echaría alrededor de las 4 de la mañana, como digo. Al día siguiente me desperté a las 9, ya sin salir de casa, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? No, la última vez que salí de aquí de Zaragoza, lo apuntabas muy bien, pues todo parecía normal, había una actividad normal, y al llegar fue entrar en casa para no salir en muchas semanas porque estaba ese confinamiento. Una sensación extraña porque iban llegando ya esas noticias de que ya se había decretado el estado de alarma. Yo la verdad es que no lo noté o no lo aprecié demasiado al llegar a Barcelona, que aún era una hora un poco más prudencial por aquello de ser las 9, en torno a las 9, 10 de la noche. Sí que aún había actividad. Hablando con el chofer del Cabify que me llevó desde el aeropuerto a la estación del norte, pues le iba preguntando, oye, ¿se va notando ya esto? Pues de momento no se nota mucho, pero dicen que está la cosa muy mal, ya ha salido lo del confinamiento, que no vamos a poder salir de casa y demás. No te das cuenta, o al menos a mí me pasó, a meses vista, semanas, meses vista, ¿no? Porque yo era reacio a volverme en el viaje, porque es el viaje que has planeado durante tanto tiempo, y yo al principio decía, bueno, pues vamos a terminar el viaje y luego ya veremos a ver si podemos volver y tal, ese día 27, vamos a intentar disfrutar de esto, porque allí en Japón sí que es verdad que no daba la sensación de ser tan grave la pandemia. Luego, meses vista, lo piensas y dices, tomé la mejor decisión, aunque me fastidias en ese momento.
A lo mejor te hubieras quedado allí, ¿eh?
Claro, porque a lo mejor me hubiera podido quedar ahí. Luego veías las noticias.
Con muchos problemas para volver.
Trabajando como trabajamos en los medios, pues lo vimos que mucha gente tuvo problemas.
Bueno.
A meses vista te das cuenta de que tomaste la buena decisión, aunque te pesas en su momento.
Álvaro, que se fue de puente, ¿eh? A Japón. Pocos pueden decir lo mismo, pero el gran viaje queda pendiente para más adelante. Álvaro, gracias.
Eso
buenas
es.
Tardes.
Adiós, Pilar.
Gracias. Claro, es que esto pasó hace un año y un año se hace muy largo y bueno, pues todo esto está teniendo una consecuencia que ya no es solo sanitaria, también en la salud mental, que es el lado oculto de esta crisis, esa cuarta ola quizás psicológica. De esto hablamos a continuación.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Quiero analizar cómo están tres sectores de los más afectados por esta pandemia. Hoy quiero hablar de la hostelería, el turismo, el comercio, un año después de los primeros contagios.
Es una catástrofe económica.
Te hablo de la hostelería, cuyas cifras asustan.
Solamente nos queda la esperanza de esa vacuna bendita que venga poco a poco.
Tiendas y negocios, los pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar durante estos meses porque no tenían nada.
Creía que esto era cuestión de meses, pero ya que llevamos un año, pues ha sido como un jarro de agua fría.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mujeres al poder son las superheroínas del día a día. Son mujeres que acabamos llevando todas en el corazón y todos en el corazón. Mujeres al poder son las mujeres que nos inspiran a todos.
Mujeres al poder. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Te enseñó a construir torres de piezas que a ti te encantaba tirar. Y siempre estaba ahí para intentar arreglar todo lo que rompías. Sí, tu padre te ha dado todo. El 19 de marzo con Bricor, demuéstrale tu cariño con un regalo para humanitas como él.
Como una herramienta miniatura Black & Decker de 7,2 voltios por 49,95 euros.
Más ideas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.